Está la licenciada Marina Mariach en línea acerca de estas cuestiones sobre el lenguaje inclusivo que queríamos hablar. Decidimos contactarla. Ella es licenciada en letras, escritora, periodista cultural, docente y es especializada, está especializada en cuestiones de género y derechos humanos. Así que nadie más indicado para poder hablar. Marina, ¿estás allí? Ana y Flavia te saludan.
Hola chicas, ¿cómo están?
Bien.
Qué lindo hablar con ustedes, qué ganas de estar en el bolsón ahora, muchísimo frío debe estar ahí.
Que está fresquito igual, Marina, te digo, está fresco acá todavía. Tenemos un poquito de sol, pero como sabemos, acá en la Patagonia se pone fresco el asunto hasta que no sale el sol. Así que no sé si estás mejor allá en Buenos Aires, por acá, pero acá se la pasa, por lo menos estamos más relajados. Sabemos que en la capital federal y en el Gran Buenos Aires está todo un poco más convulsionado con el tema COVID. Aquí por suerte no tenemos casi casos, así que estamos como más tranquilos en cuanto a nivel social, ¿no?
Claro, me imagino, qué lindo, qué suerte. Bueno.
Contanos, Marina, en realidad te convocábamos para que nos cuentes un poco qué pasa con el lenguaje inclusivo. A nosotros nos interesa saber, sobre todo en esto del lenguaje radial, cómo poder involucrarnos en ese lenguaje inclusivo sin faltar el respeto y sin terminar diciendo pavadas, como se escucha por ahí a Feynman, diciendo, pusieron botes, pusieron botes, o ese tipo de pavadas, ¿no? O esas personas que creen que el lenguaje inclusivo es también para los objetos. Entonces dicen, ahora voy a tener que decir computadore en vez de computadora. Entonces, bueno, explicar un poco de qué va el lenguaje inclusivo y cómo es que incluye.
Perfecto, me parece muy bueno el planteo y me encantó la presentación porque remarcaron mucho lo de licenciada y la autoridad que me dieron para hablar. Y la verdad es que, perdón, no las quiero contradecir, pero me parece que es importante señalar que en el lenguaje, como dicen los lingüistas, el hablante siempre tiene la razón. No tenemos que ser los licenciados en letras, los profesores o les profesores los que tenemos que venir a decirle a la gente cómo se debe hablar o cómo se deben decir las cosas. El hablante, repito, siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es algo estático, es como un cuerpo en permanente movimiento, permanente cambio, en permanente evolución. Por eso vemos que hasta las instituciones más conservadoras, como la RAE, ¿no? La Real Academia Española, todos los años incorpora términos a su diccionario y a sus acepciones. Incorpora, por supuesto, los términos que aceptan, que les parece que están bien y otros no. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, o que no, lo que nosotros llamamos lenguaje inclusivo, porque eso también se puede poner en cuestión, se puede debatir quién incluye a quién, qué estamos incluyendo, pero bueno, ese sería como otro debate. No, la RAE no lo acepta. El lenguaje inclusivo, creo yo, es una práctica política, lingüístico-política, que viene a poner en evidencia algo que no estaba siendo nombrado, que son las identidades no binarias, lo que no es masculino ni femenino, por un lado. Y por otro lado, nosotros teníamos un uso, o veníamos teniendo un uso mayoritario del lenguaje o del masculino como universal. Entonces, cuando decías usabas el masculino, ya estabas metiendo a todos en esa bolsa del masculino. Pero, por ejemplo, si yo estoy en un aula y digo, todos los chicos pueden salir a jugar al fútbol, puede ser que las chicas se queden sentadas. Puede
Claro.
ser que no se sientan incluidas en ese plural masculino, universal, totalizador, ¿no? Yo sigo hablando y vos parame cuando quieras porque te puedo hablar 2 horas seguidas.
No, está perfecto, Marina. Estamos para escucharte. Sí, agregarte que cuando empecé, sabiendo que venía esta nota, empecé a investigar, porque a una también tengo esa contradicción que digo, sí. vamos con el lenguaje inclusivo, pero me cuesta y por momentos hablo en inclusivo, por momentos no, y la adaptación hace que a veces me confunda, y está bueno lo que decís acerca de la importancia del hablante, ¿no? De lo que uno quiere decir y cómo quiere incluir y a quienes tenemos que incluir. Veía, estudiando un poco, un estudio que se había realizado hace unos años en donde un periódico lanzaba un anuncio buscando ingenieros, ¿no? Y que un año, no sé si sabes de este estudio, otro año dijo, bueno, vamos a buscar ingenieros e ingenieras. Y ese mismo año, en la universidad, acoto mucho todos los detalles, ese año en la universidad se sumaron, como si te dijese, de 2 estudiantes mujeres a 27, 30 estudiantes mujeres que querían estudiar ingeniería. Mirá, si no es importante el lenguaje inclusivo,
¿no? Sentirse interpelado, ¿no?
Exacto. Ellas sentían que les estaban hablando también a ellas, como el ejemplo que vos dabas recién de las maestras.
Exacto, me parece muy, muy interesante el ejemplo que trajiste. Eso con el desdoblamiento, ¿no? Que se puso, digamos, se empezó a imponer hace unos años, sobre todo a partir de la jerarquía que le dio el discurso presidencial en su momento, que la que lo empezó a usar mucho fue la expresidenta, sí. Cristina Kirchner, que decía todos y todas, ¿no? Sí. Se usó el desdoblamiento entre todos y todas. Sin embargo, bueno, seguía replicando esta cuestión binaria de la que hablábamos hace un rato, que hay personas que no se sienten identificadas con la A ni con la O. Entonces, claro. El lenguaje inclusivo fue buscando distintas estrategias, podemos decir. Y primero apareció la arroba, ¿se acuerdan? Se usaba mucho la arroba.
Sí. O la X.
Sí, la arroba fue cayendo en desuso porque, por un lado, conserva la A y la O, ¿vieron? Y encima es como que la O está envolviendo la A, como diciendo, sí. yo te contengo, yo te protejo, Ana.
Sí, y encontrar el arroba en un teclado también es difícil, así que vamos a eliminarlo.
También. Bueno, después se pasó, también se usó la X, como decís vos, que se sigue usando en muchos casos, pero tiene estas cosas de que sirve mucho para el lenguaje escrito, pero no tanto para la oralidad, porque es difícil de pronunciar, ¿viste? Si es y es difícil. También se usó el asterisco, que está bueno porque a veces también se decía que la X tiene algo de cancelatorio, ¿viste? Como que, bueno, a ver, algo negativo por ese lado. Y el asterisco, por otra parte, que tiene todas, dispara hacia todas las direcciones.
Sí.
Y eso estaba mejor, pero bueno, también era como complicado de entender, de leer. Finalmente se encontró en la B, que está en la morfología del español, que tiene que ver originalmente con algo del neutro latín, ¿no? Del género neutro del latín. O sea, no quiero como meter una explicación traída de los pelos, porque no es exactamente lo mismo, pero se puede pronunciar. Por eso apareció la E para las palabras que declinan en género, como vos decías antes, ¿no? Decimos, a ver, ayúdame con el ejemplo que me fue, fiche. Decimos ficha porque está determinado como objeto, no como sujeto de género, portador de identidad de género. Así que esa palabra, por ejemplo, no se cambia, no empezamos a hablarle de serena, ¿viste? Como claro. A veces joven con eso. Pero me parece importante. Pero me parece importante también señalar que no es obligatorio el uso del lenguaje inclusivo y que no es impositivo, no te lo imponen, nadie te obliga a hablar en inclusivo.
Marina, es cierto lo que decís. Ahora, vos particularmente, ¿por qué crees que molesta tanto el lenguaje inclusivo? Porque alguien ve una falta de ortografía y quizás no se espanta tanto como alguien que usa el lenguaje inclusivo.
O hablan en otro idioma. Ahora es muy común lo que decíamos el otro día, el takeaway, no sé cómo, cuántas claro. historias sí, en inglés.
O esta cuestión, ¿querés incluir lenguaje de señas? Nada tiene que ver con claro. una cosa con la otra, no. Ninguna está mal.
En lo personal, yo creo que porque, como decíamos al principio, es una agenda política la que moviliza el lenguaje inclusivo. Y en ese sentido, hay como un combo ideológico que apareja. Hablar del lenguaje inclusivo es poner en evidencia que uno está pensando en una agenda de derechos de género, está pensando en ciertas identidades de género que no están siendo nombradas en el castellano tradicional, está pensando en una ampliación de derechos Y hay personas que, evidentemente, eso molesta. Yo creo que la intención del lenguaje inclusivo es molestar. Es un poco provocar esa molestia en el interlocutor. Entonces, si yo hablo con la E, estoy incomodando. No lo digo en un mal sentido, a veces incomoda poniendo en evidencia simplemente que hay cosas, hay personas, hay identidades que nos están nombrando.
Sí.
Nosotros normalmente no estamos en nuestro cotidiano mencionando. Y creo que molesta por eso, porque probablemente cuando hables inclusivo vengas con un pañuelo verde en la mochila, vengas con defendiendo los derechos para las identidades sexuales, etcétera, etcétera.
Marina, una pregunta. Vos como
Todo lo que quieras. Vos
como docente, no sé si das clases en la universidad, en un secundario, en los más jóvenes, que son seguro los que están tomando las clases, ¿ves que se está utilizando mucho más el lenguaje inclusivo entre ellos?
Bueno, sí, mira, yo doy clases en la universidad y tengo dos hijes, una de 17 y uno de 20. Así que estoy como muy... Ellos hablan lenguaje inclusivo muy de corrido y yo fui aprendiendo gracias a ellos. Pero también me pasa esto que decías vos. O sea, yo estoy ideológicamente convencida de que está bueno usar el lenguaje inclusivo. Cuando empiezo a dar mis clases, a veces digo, voy a hablar en inclusivo y van a ver que en el medio por ahí me olvido, por ahí se me confunde, por ahí se me escapa. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. Pero además, porque el lenguaje inclusivo no tiene una normativa. No busca una gramática, no busca estabilizarse. Busca aparecer, molestar, pero tampoco busca estar en los libros descritos, porque las gramáticas son descriptivas de la lengua, no son prescriptivas, o sea, no están antes de lo que la gente dice, están después, aunque no parezca, ¿no?
Sí.
Los chicos cuando aprenden a hablar, nadie les dice, las mamás, los papás o quienes están ahí enseñándoles a hablar, no les dicen primero sujeto, después el predicado.
Claro.
Claro, nos lo enseñan después en la escuela. Nosotros ya aprendemos a decir la casa es linda, la casa está en la esquina. A lo que voy es a eso. No está escrito la gramática del inclusivo, no está prescripta. Y está en construcción. Y por eso vuelvo a lo que decía al comienzo de todo, no soy yo la autoridad. La autoridad sos vos, ex compañera, somos todos. A mí me interesa saber al revés. En el bolsón, si se habla inclusivo, si se habla todo, pero también está esta cosa, está este señalamiento de que es una cuestión de las clases medias porteñas, ¿no?
Claro, mira, acá yo sí, por lo menos en el círculo en donde uno se mueve, que quizás a veces cometemos el error de pensar que todo el universo es ese círculo, pero la verdad es que sí, y sobre todo a mí me pasa que dando clases en el secundario no podía creer la cantidad, cómo la tienen clara, cómo lo justifican, lo de corrido que lo usan. Y sin tanto cuestionamiento como uno en donde se pone, no, ¿por qué? Porque se incluye y porque todos se pueden sentir mejor y más incluidos usando este lenguaje, punto. Cortita y al pie, uno se hace demasiado problema y ves que las nuevas generaciones quizás la tienen muchísimo más clara y su mensaje es muy preciso y claro también.
Tal cual, tengo la misma percepción que vos. Sí, así. Y así, no solo con el lenguaje, sino con las realidades, ¿no? Pepita tiene dos mamás, qué bueno, ¿cómo se llama la otra mamá? No es como una pareja.
Bueno, eso mismo nos... ¿Estamos? Marina, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, te habíamos perdido por unos segundos. Hoy nos pasaba también que de hecho nos corregimos las personas que les sería, ¿no? Las diferencias. En mi caso acá tratamos de inaugurar siempre este programa saludando el lenguaje inclusivo porque después como de hecho este programa se llama Zona de Desconstrucción. y es lo que intentamos poner en juego todo el tiempo. Vamos de a poco porque todos estamos aprendiendo y nos vamos desconstruyendo de a poco. Entonces también entender que es un proceso, no querer esto que decías antes, no queremos imponer nada a nadie, pero el todos, todas y todes, que el presidente de la nación lo usa constantemente y me parece magnífico, porque es un modo de darle visibilidad concreta con una persona real y que es nada más y nada menos que el presidente de la nación. Entonces, a mí me pasa, como argentina, queriendo incluir, que lo veo, Alberto, y lo escucho hablar de esa manera y me lleno de orgullo. Y digo, este tipo también va por la misma que nosotras, porque dice, no, ustedes que son pibas, no, por ahí viene por ese lado siempre, bueno, ustedes que son pibas quieren como romper con lo que ya está impuesto, quieren venir a hablar de otra manera, particularmente... hemos recibido alguna crítica por, sobre todo el año pasado, por usar en este tipo de programas el lenguaje inclusivo, de bueno, de quién querés hablar, por qué querés decir esto, o sea, hacia dónde vas con eso. Y me parece que a mí me encanta molestar. Me gusta mucho molestar.
Y sobre todo incluir,
claramente. Claramente.
Te cuento, sí, por favor. Trabajo en el Estado. Que la idea es esto, que las comunicaciones oficiales estén en el lenguaje inclusivo, que puedan llegar a todas, a todos y a todos los ciudadanos del país, que se sientan interpelados y incluidos en esos mensajes. No solamente los mensajes que da el presidente cuando habla, sino en todas las comunicaciones oficiales.
Excelente, sí.
Sería fantástico. Y una duda que tengo, por esto que estamos aprendiendo constantemente, es, ¿el lenguaje inclusivo es para, como decías antes, estas personalidades no binarias? O sea, tenemos que decir, si es que lo queremos usar, todos, todas y todes, o decir todes nos incluye a todes.
Bueno, eso está en discusión también. Yo creo que todes nos incluye a todes, pero también están aquellas identidades que lucharon mucho por ser nombradas en femenino, como las personas travestis y trans, sí, que piden ser llamadas en femenino.
Claro.
Así que mejor si decimos todas.
Porque
cuando se habla de economía del lenguaje, no sé, no quiere decir eso. No significa hablar más cortito. Es otro concepto.
Claro, eso te iba a decir, es un concepto diferente que viene también a... Claro, que viene a hablar de otra cosa, sí. Y me parece que eso es lo bueno, que podamos hablar de todos, todas y todes, aunque sea como está. ¿Cuánto vas a tardar en la presentación? Me dijo uno el otro día, ¿cuánto tiempo te va?
Bueno, lo que tenga que tardar para que todos sean bienvenidos en el programa, quizás.
Claro, y la respuesta es esa, claro. La respuesta siempre es esa.
Bueno, yo voy a contar una anécdota que creo que viene al caso, que también mis abuelos cuestionaban, ¿no? Pero con este argumento que no lo juzgo tampoco, pero bueno, ¿por qué el todes? Por favor, eso no existe. No está en la RAE, como si la RAE fuera un, no sé, una cuestión suprema. Bastante que sea en algunos casos. Pero a partir de esa charla y de mi explicación, ellos entendieron lo que eran las personas no binarias.
Y dije,
valió la charla, valió también la curiosidad por parte de ellos a la hora de preguntármelo. Entonces, bienvenido sea el lenguaje inclusivo también para abrir el debate con aquellos, con aquellos que no lo tenemos tan seguido por X motivo, ¿no? Pero también abre discusiones, rompe, y eso es lo importante.
Así es, exactamente.
Vamos, Marina, por la lucha para que eso se pueda incluir en los diferentes niveles de la educación argentina.
Sí. Ustedes seguro saben que ya hay varias universidades, sí, y otras instituciones que tienen sus protocolos de aceptación.
Sí.
O sea, hoy en día ninguna docente te puede ni obligar a usar lenguaje inclusivo, pero tampoco te puede bajar la nota,
claro,
por usarlo.
Eso,
bajar la calificación. Uh-huh. Hay sí universidades, facultades, instituciones donde ya esto está contemplado. Así como están contemplados los protocolos. protocolos contra las violencias, etcétera. Por eso digo que va todo de la mano, porque otra de las objeciones fue que, bueno, primero se tienen que dar los cambios en la sociedad y después en el lenguaje. Yo creo que las personas que objetan eso no se dieron cuenta que los cambios en la sociedad se están produciendo ya.
Sí,
sí. Con las leyes avanzadas que tenemos en Argentina, que fuimos teniendo en la última década, con las que estamos teniendo, o sea, con las movilizaciones sociales que tuvieron los últimos años, esas cosas están pasando y van acompañadas de la mano, van en sincronía.
Sí, totalmente.
Eso está bueno, porque creo que el proceso es en conjunto y en paralelo, ¿no? Vamos de a poco, vayamos yendo con esta deconstrucción, porque la deconstrucción habla de un montón de cosas. No es solamente lenguaje, no es solamente las situaciones de violencia, no son solamente las cuestiones de género. Creo que la desconstrucción viene de la mano de muchísimas cosas. Y creo que cuando pensamos el nombre de este programa, lo vimos desde ahí, desde que era lo que nos pasaba a nosotros también, como jóvenes, pero no tan jóvenes.
Tal cual.
¿No? Ya ha pasado los 30, ¿qué pasa con esto? ¿Hacia dónde vamos? Los pibes nos pasan por arriba, les pibes nos pasan por arriba, ¿no? Traigámoslos, que nos cuenten, que nos digan, que nos enseñen todo el tiempo. Me parece que es una cuestión de esta red de aprendizaje, porque también hago un poquito pie ahí, Marina, en lo que decías al principio, esto que dijiste, una frase que me gustó mucho, que el hablante tiene la razón, no tenés que ser. Entonces dicen, ¿y vos qué sos? ¿Vos sos docente? ¿Vos qué estudiaste? ¿No? Es lo primero que te preguntan.
Sí,
¿y vos qué estudiaste?
Te interpelan mucho, me ha pasado dando capacitaciones de género, que me digan esto literal. Y, pero vos que sos psicóloga, vos que
claro,
sos
claro, sí.
No, la verdad que psicóloga no soy, pero trabajo en temas de género desde hace más de una década. Bueno, entonces, a ver, ¿quién tiene la autoridad? Qué difícil, ¿no?
Sí.
Esta cosa de tener que pelar títulos, qué cosa.
Claro.
Y esto que decías vos, de los jóvenes enseñándonos las prácticas de gestión lingüística, que yo les mencionaba, que el inclusivo es una práctica de gestión lingüística, se dan de abajo para arriba y se dan de arriba para abajo.
Totalmente.
O sea, no las imponen ni las escuelas, o digamos las instituciones a la población, y la población a las instituciones. Son de ida y vuelta. Y lo mismo con las generaciones. Esto está en todos lados, o sea, cuando hay un tratado internacional, en general se fijan las reglas sobre el lenguaje, sobre en qué idioma se van a firmar, etcétera, etcétera. En los colegios también se pone una lengua, etcétera. Mm. Y el propio hablante, los propios hablantes también vamos fijando reglas todo el tiempo, poniendo palabras, términos nuevos. Entonces es un ida y vuelta permanente.
Perfecto, me encantó. Yo sí, si no te molesta, te vamos a seguir llamando en diferentes oportunidades cada vez que tengamos estas dudas, o para poder charlar y para poder seguir desconstruyéndonos y aprendiendo un poquito más de diferentes proyectos, de diferentes temas, cuestiones de género, cuestiones de lenguaje. Así que si me permitís, te saludamos, te agradecemos la comunicación y te adelanto que te vamos a seguir molestando.
Obvio, me encantó. Todas las veces que quieran.
Muchas gracias, Marina. Entonces,
gracias a ustedes.
A todos. A todos. Un beso grande.
Un beso grande. Chao.
Estamos.
Allí pasaba Marina Mariat, hablando un poco del lenguaje inclusivo. El hablante tiene la razón, yo también me quedo resonando esa frase, a usarlo, a romper, a provocar.